La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuiñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Ya está instalada, ya está lista, la chimenea a la que todo el mundo mirará en solo unos días. Los encargados de hacerlo han sido los bomberos vaticanos. Se les ha visto subidos a ese techo de la Capilla Sixtina para colocar ese tubo alargado de color óxido que será la única vía de comunicación de los cardenales con el mundo. Lo único que les una con el exterior durante los días del cónclave. A través de ella, de esa chimenea, anunciarán si el cónclave ha elegido un nuevo papa, si hay Habemus Papam, sería con una fumata blanca, ya lo sabes, o si tendremos que seguir esperando con el humo negro. ¿Sabes qué es lo que queman? Las propias papeletas de los votos, esas en las que los cardenales ponen el nombre de su candidato como sucesor de Pedro. Por cierto, el color, desde hace un tiempo, ya se consigue con productos químicos que añaden a esa quema de las papeletas. El cónclave arranca el miércoles 7 de mayo y desde el martes por la tarde ya te contaremos desde Roma todo lo que va pasando. Pero estos días en los que se celebran las congregaciones generales, reuniones de cardenales para analizar los retos de la Iglesia y cómo debería ser el próximo papa. Es habitual leer en los medios durante estos días muchas cosas. Algunos titulares pivotan en torno a una idea, la de que en la Iglesia hay dos bandos. Los cardenales más divididos que nunca, dicen algunos. Parece que se les ha olvidado el cónclave de Viterbo, que empezó en el año 1268 y acabó 3 años después. En ese caso, a los electores llegaron a reducirles la comida y la bebida para que se decidiesen ya. El cardenal Omella bromeaba precisamente hace unos días en COPE con que esperan no llegar hasta ese punto. Y es que aquellos que hablan de una Iglesia dividida son los mismos que hacen la famosa distinción entre cardenales ultraconservadores o superprogresistas. Algunos incluso con gráficas muy visuales y trabajadas, hemos visto en periódicos, que les sitúan en una línea ideológica que va de izquierda a derecha, colocan ahí la fotito del cardenal diciendo lo que piensan. Pero creo sinceramente que se equivocan. No hay cardenales de izquierdas o de derechas, esto no va de ideologías políticas tal y como solemos hablar de ellas. Para ti, ¿cuál era la ideología del Papa Francisco? ¿Era de izquierdas? Ha sido posiblemente el Papa que ha denunciado con más dureza el aborto.
¿Es lícito eliminar un ser vivo para resolver un problema? Segunda pregunta. ¿Es lícito alquilar un sicario para resolver un problema? Y ahí está todo. De ahí no me vas a sacar, porque es la verdad.
¿Es lícito alquilar un sicario para resolver un problema?, decía el Papa Francisco. Ah, entonces es que el Papa Francisco era de derechas. Pero si el primer viaje que hizo fue a Lampedusa. Si nadie ha defendido como él a los migrantes, si nadie ha hablado como él del capitalismo feroz, criticándolo y defendiendo la justicia social.
El salario universal para que cada persona en este mundo pueda acceder a los más elementales bienes de la vida. El ingreso básico, Hugo, es una posibilidad. La otra es la reducción de la jornada laboral. Y hay que analizarla seriamente. En el siglo XIX... los obreros trabajaban 12, 14, 16 horas por día. Cuando conquistaron la jornada de 8 horas, no colapsó nada.
Sinceramente, los que hablan de una guerra de bandos erran en el tiro, ¿eh? Los que piensan que los cardenales son de una ideología política o de otra, erran en el tiro. El cónclave no va de esto, no es un parlamento, no son unas elecciones generales y, por supuesto, tampoco necesitan buscar coalición para gobernar en minoría. Pero es que estos días parece triunfar ese relato, el del enfrentamiento según las ideologías del mundo. Pero lo que ocurre en la Capilla Sixtina no tiene nada que ver con lo que hay fuera, no se parece nada a los mecanismos que rigen el mundo habitualmente. Por eso quien entra papa sale cardenal, por eso suelen fallar las quinielas de los papables. ¿Que entre los cardenales hay opiniones diferentes? Pues claro, solo faltaba. La Iglesia no es una secta. El pensamiento de cada uno de los 133 es distinto, tiene matices, es complejo, pero no ideológico. Algunos incluso ni siquiera saben cómo piensa el de al lado, que viene de otro punto del planeta, muchos a miles de kilómetros de distancia. De hecho, Francisco ha nombrado a muchísimos cardenales que se llaman periféricos, que son absolutos desconocidos para muchos. Y en estos días siempre habrá ruido. Pocos eventos generan una atención mediática tan grande como el cónclave. Pero la barca de Pedro, pues siempre llega, como decía el cardenal Omella aquí en la tarde hace unos días.
La barca de Pedro es frágil, somos todos los cristianos, la familia cristiana, pero esa barca, donde a veces nos asustamos, llegaremos a buen puerto. Había un sacerdote aquí en Barcelona que les decía, mirad, no os preocupéis, la barca de Pedro no se hundirá, llegará a buen puerto. Ahora bien, os aseguro que vayan mareados, llegaremos todos.
El cónclave no va de izquierdas o derechas, por tanto, porque al final el nuevo papa, el que saldrá al balcón principal de San Pedro, seguramente de aquí a una semana más o menos, será aquel que haya podido identificar lo que necesita la Iglesia. No de izquierda a derecha, sino viéndola con perspectiva, desde arriba. Están pasando más cosas, como la potente borrasca atlántica que está complicando este puente de mayo. Ha traído tormentas de granizo y fuertes lluvias que han obligado a activar la alerta naranja en Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. Además, hay otras 12 comunidades con avisos de nivel amarillo, precipitaciones intensas que hacen que aumente el riesgo de fuertes crecidas en barrancos y ríos, como advierte la Confederación Hidrográfica del Ebro. Así que muchísimo cuidado. Uno de los puntos en alerta es Zaragoza. Allí está Ana Abad.
Desde esta hora y hasta las 6 de la tarde se espera la peor parte de estas tormentas que tienen en aviso a todo Aragón, especialmente y en nivel naranja a la provincia de Teruel. La lluvia ya ha caído esta mañana en toda la comunidad aragonesa, pero durante esta tarde esperamos precipitaciones de entre 15 y 20 litros por metro cuadrado en solo una hora en Zaragoza capital y también en las zonas de Albarracín y Jiloca en la provincia turolense. La alerta está activa hasta las 12 de la noche y ante ello, desde la Confederación Hidrográfica del Ebro también alertan de posibles crecidas súbitas. El 112 pide no acercarse a cauces, barrancos o puentes ni conducir por carreteras donde haya acumulación de agua.
Y el acoso escolar preocupa cada vez más a padres y profesores. Desde el inicio de curso, solo en el registro catalán de violencias a alumnos se han recibido más de 1.300 denuncias por casos de bullying. Yolanda Bernal.
No siempre es fácil detectarlo, pero hay algunas señales que nos pueden hacer sospechar. Cambios en el carácter del niño o la niña, en su rendimiento escolar, pone excusas para no ir al colegio o intenta pasar siempre desapercibido. Carmen Cabestaña es la presidenta de NACE, la Asociación No al Acoso Escolar, y explica que uno de los principales enemigos sigue siendo la ley del silencio. Y no solo afecta a los propios niños que saben lo que pasa y callan, también a los propios centros.
Porque está mal visto decir que tenemos un caso de acoso escolar. Entonces, claro, el profesor a veces practica la autocensura. Bueno, pues mejor si lo ve, si lo detecta, que la mayoría de las veces tampoco lo detecta. Detecta algo puntual, pero no detecta la reiteración. No es tan sencillo.
Y los psicólogos advierten del problema añadido que suponen las redes sociales. El acoso ya no se ciña a las aulas, sino que se puede alargar las 24 horas del día.
Y una noticia de última hora investiga la muerte de un matrimonio de unos 70 años en Ávila. Su hijo denunció ante la Policía Nacional que no podía contactar con sus padres. Aunque no se descarta que haya podido ser una muerte accidental, los agentes no descartan tampoco ninguna hipótesis. Y en los deportes, acaba de comenzar la primera semifinal individual del Mutua Open de Madrid. Teresa Vasallo.
En 10 minutos empezará esa final que la van a disputar el argentino Cerúndolo y el noruego Ruud, Alberto Arauz.
Sí, antes te cuento muy buenas noticias para el tenis español porque Marcel Granollers se ha metido en la final de dobles junto al argentino Horacio Ceballos. Esta tarde conocerán quién será su pareja rival y como decías, está a punto de empezar aquí en la Manolo Santana la primera semifinal masculina que va a enfrentar a Casper Ruud y a Francisco Cerúndolo y a las 8 de la tarde se jugará el duelo entre Lorenzo Musetti y Jack Draper.
En fútbol, Hansi Flick ha anunciado en su rueda de prensa previa al partido de mañana que Ter Stegen será titular a las 9 de la noche contra el Real Valladolid después de estar lesionado 223 días y hoy se abre la jornada 34 de la Liga con el Rayo Vallecano a las 9 de la noche y también la jornada 38 en Segunda División con el Córdoba Cádiz. Como siempre, lo vas a poder seguir en Tiempo de Juego.
Gracias, Teresa. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 17 grados y cielo parcialmente nuboso. Parece que ya no va a llover hasta el sábado, cuando hay previstos chubascos durante todo el día. El domingo otra vez lluvia intensa acompañada de tormentas. Las temperaturas vuelven a bajar con 20 grados mañana y 17 de máxima el domingo. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas y una vez finalizados los actos oficiales por la fiesta del 2 de mayo en la Puerta del Sol, vuelve a abrirse la estación de Sol, tanto para cercanías como para metro, también se abren los cortes de tráfico en la zona. Y a las 5:30 de la tarde en la explanada del Puente del Rey, en Madrid-Río, cerca de Príncipe Pío, tendrá lugar la recreación de los hechos históricos de 1808 con el título Madrid, una nación en armas. Podremos ver a cerca de 200 figurantes representando escenas del levantamiento de Madrid contra las tropas francesas el 2 de mayo. Escuchas La Tarde.
drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved.
Sigues en la tarde de COPE y el lunes, sobre esta hora, a las 4 y 10 de la tarde, este programa llevaba poco más de una hora emitiendo una programación especial sobre el apagón nacional. Un día para la historia, un día para no olvidar, en el que cada uno vivió su propia realidad. La nuestra en la radio fue contarlo, para llevarla pues a toda España. 22 millones de personas escucharon la radio esa tarde, la tarde de los transistores, se conoce. Y quiero preguntar a Daniel Gascón, escritor y columnista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te pilló esa hora, más o menos esta hora de la tarde? ¿Qué estabas haciendo tú?
Esa hora de la tarde estaba aquí.
Por supuesto.
Claro que sí. Estaba contándolo también. Vine desde casa, como los autobuses iban muy llenos, vine caminando y entonces vi pues como las calles llenas de gente un poco perpleja, intentando organizarse. Había la policía dirigiendo el tráfico porque no iban los semáforos, entonces sí que pude ver, ¿no?, un poco la calle antes de venir aquí.
¿Y cómo te enteraste cuando se fue la luz? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te pilló?
Eso, estaba pues trabajando en casa, y lo típico de muchos, ¿no?, que piensas que es tu piso, ves que es el vecino también, ves que la manzana
al cuadro de luces, subes, bajas a ver si consigues hacer algo. Y luego te das cuenta de que
era más grande que yo, macho, el problema.
Yo cuando bajé a la calle, porque yo estaba de día libre, luego me tuve que ir a la radio, pero cuando bajé a la calle y me dijeron, claro, era un bulo, decían Alemania, Italia, Francia, Portugal, como que toda Europa se le había ido a la luz. Yo pensé, me preocupé, pensé que era, claro, bueno, es gordo igualmente, ¿no? Pero pensé que había estallado una guerra. Julio Llorente, periodista y editor, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A ti dónde estabas esa hora? A las 4 y 10 de la tarde más o menos del lunes.
Pues a las 4 y 10 de la tarde acababa de despertarme de la siesta. Aprovechando que nos mandaron a casa del trabajo, me eché una siesta como Dios manda. Como solo un español puede echarse.
¿Estamos hablando de siestas de 2-3 horas? O
no, de una hora, ah, de una hora, vale. No nos pasemos. Y nada, yo creo que a las 4 y 10, justo, estaba llegando a un parque donde pasé toda la tarde leyendo.
Qué bueno. Sí, qué bueno, porque los libros se podían seguir utilizando. Claro.
Y como no tenía transistor, eso es casi pecaminoso, no tener un transistor. Hombre, tío, cuando uno colabora en radio.
Eso te digo,
claro,
yo.
Pues no tenía transistor,
aquí.
Entonces decidí irme a un parque a leer.
Muy bien. Os pregunto qué estabais haciendo a esta hora, el lunes, cuando sucedió todo el apagón, porque una realidad muy diferente fue la que vivió Paula. Ajena por completo a todo lo que estaba pasando, a las 4 y 5, 4 y 10, bueno, la hora que marca realmente son las 4 y 6, conocía a su primer hijo, a Martiño, que es Martín en gallego, que llegaba a un país, España, en el que llevábamos pues horas sin luz, sin internet y sin teléfono. Como la mayoría de los hospitales de España, gracias a los generadores, pues Paula apenas se dio cuenta de lo que estaba pasando. De hecho, no fue consciente de la magnitud del apagón hasta horas después de haber dado a luz. Lo positivo es que hoy lo recuerda como anécdota. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú diste a luz en el apagón?
Sí.
Eso lo vas a contar siempre, ¿eh?
Sí, es algo que va a quedar para el recuerdo.
Lo más importante, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora?
Bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Tanto yo como el niño estamos muy bien los dos.
¿Se porta bien Martiño?
Sí, de momento sí.
¿Cuánto pesó?
3,360 kilos.
¿Y cómo te enteraste tú del apagón? Porque creo que al principio no fuiste muy consciente, ¿no?
No, allí no fuimos muy conscientes al principio ninguno, porque bueno, la luz se fue, pero nada, tardó segundos en volver. Y bueno, yo en aquel momento no estaba en trabajo de parto aún, estaba con la epidural puesta, entonces ya había descansado un poco, y por los móviles, por un grupo de mis amigas, empezaron a decir, estamos en diferentes puntos de Galicia, no estamos todas en Sarri, que es de donde somos. Mm. Entonces una de mis amigas puso por el grupo en plan, coña, Dios, debe estar Paula empujando, que se acaba de ir luz en Sarri. Otros que estaban en Coruña dijeron, ¿cómo que se fueron los en Sarri? Si en Coruña también se fue. Y otra que está en Santiago dijo, ¿cómo? A ver, a nosotros también se nos acaba de ir.
Claro, y os disteis cuenta de que era toda España, no solo tú en Sarri,
sí,
claro.
Sí. Y después ya empezaron el personal, ya no iban los móviles y esas cosas, claro. Entonces ya empezaron a hablar, sí.
Tú tuviste a Martiño en el Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, más conocido como ULA. ¿Cómo de importante fue la calma que te transmitió el equipo?
Uf, pues es que tanto como eso, que no nos enteramos. O sea, allí siguió todo exactamente igual. Es que no hubo ni un minuto de pánico, o sea, nada, cero. Nada de nada. Lo pasaron, pero por ejemplo, nuestra familia que estaba afuera, que no sabía lo que estaba pasando en partos, que nosotros, que no nos enteramos de nada. Porque bueno, empezaron a fallar un poco las puertas y claro, ellos no sabían muy bien lo que estaba pasando y bueno, y preguntaron y ya les dijeron que en partos, cirugía y en la UCI que había generadores entonces que iban a saltar al momento, que estuvieran tranquilos. Pero nosotros allí desde dentro, absolutamente nada. O sea, siguió todo igual.
Tiene, es el primero, Martiño, es el primero que tienes.
Es claro, el primero.
Yo pienso en una primeriza, hombre, ponerse de parto un día que no hay luz, no hay cobertura de móvil, hombre, no es lo más tranquilizador, ¿no?
No, la verdad que no, ya aparte yo estaba bastante nerviosa, o sea que mejor que no me enterara
claro.
De mucho.
Lo que te digo es que en tu caso tenías a todo el entorno pendiente de ti, porque si no nacía Martiño ese lunes del apagón, tenían que provocarte el parto, ¿no? ¿Cómo fue el momento? Claro, porque mucha gente perdió la cobertura del móvil, lo estás contando, a medida que pasaban los minutos se iba perdiendo y colapsando un poco todo, ¿no? ¿Cómo fue el momento en el que recuperas la conexión de internet? ¿Pudiste compartir alguna foto? ¿Ya te habían llegado mensajes? ¿Había gente preocupada? ¿Cómo fue?
Sí, pues nada, un poco la gente pues preocupados porque sabían, pues yo como al final ingresé el domingo de madrugada, había mucha gente a la que se lo dije y entonces claro, preguntando, pero no entraban los mensajes, ni a mí me dejaba mandar fotos, entonces llegaron como todos juntos, tanto los que yo mandé como los que me entraron, todos juntos. Y encima en Sarri, que es de donde soy yo y el entorno nuestro, todos más o menos de aquí, fue en el sitio que creo que más tarde llegó la luz. Claro. Entonces mucha gente hasta el día siguiente no pudo ver la foto.
Es que a ver, en algunos puntos de Galicia, y yo no sé por qué, claro, tengo familia allí, llegó la luz, ya bien entrada la madrugada, ¿eh? Y como, o sea, que mucha gente estuvo ya bien entrada la noche, ya sin ningún tipo de luz y aún no tenían electricidad. Oye, me ponen por aquí que tú te enteraste de la magnitud del problema, algo sospechabas, pero de que era gordo, 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 por un bocadillo de chorizo. ¿Por qué? ¿Por qué por un bocadillo de chorizo?
Porque yo lo que había pedido cuando diera luz a mi cuñado, que era el que se encargó de mi capricho, le dije, jo, cuando dé a luz, por favor, tráeme un bocadillo de chorizo, que como no lo podía comer sin congelar en el embarazo, tenía muchísimas ganas. Y le dije, pero tráeme el más caro que haya en la tierra. Y claro, cuando vinieron a la habitación a vernos, me trajo un bocadillo de la cafetería del hospital. Yo me cabré un poco y le dije, hombre, a ver, estamos de broma. Te pedí un bocadillo y me trae uno de aquí. Y claro, fue cuando me dijo, Paula, es que los supermercados están cerrados. Y fue cuando, fue como el clic ahí de, claro. Pues claro, no hay luz.
Claro, que no es un apagoncito, que lo de que no tenga cobertura y todo era muy serio, porque es para toda España, tampoco abren los supermercados, las carreteras están pues con atascos inmensos y todo esto. Bueno, Paula Álvarez, la mujer que ha dado a luz a Martiño en pleno apagón el lunes por la tarde en ese hospital de Lugo, pues que gracias por estar en la tarde de COPE y que todo vaya bien en esta nueva etapa que empezáis, que acabáis de empezar.
Sí, pues muchas gracias.
Un abrazo, Paula. Daniel, Julio, oye, gente que da luz en medio de la falta de luz, da para un libro, ¿no?
Sí, sí.
Al menos bueno, el inicio.
Totalmente, ¿no? Y luego, yo creo que Hijos de la Medianoche nacía el protagonista a la vez que se producía la partición de la independencia de la India, ¿no? Digamos. Y esto es también pues nacer en un momento señalado, ¿no? Que no sea un seguramente será es histórico, pero no tiene la gravedad de la fundación de un país, pero sí que tienes ese momento en el que está pasando algo a nivel muy grande y está pasando algo fundamental en la vida de una familia, ¿no?
Sí, es verdad que cada nacimiento en rigor es histórico, es un acontecimiento digno de ese nombre, pero claro, ya cuando uno nace en una situación así se puede decir que es un acontecimiento con todas las letras. Un acontecimiento, el nacimiento de Martiño.
Bueno, no fue el único Martiño, ¿eh? Martiño llegó al mundo en un día en el que nacieron en la provincia de Lugo un total de 7 niños. Además del hijo de Paula, el Ula recibió a otros 2. El de Amariña, 1. Y en el de Monforte se produjeron 3 en Monforte. Precisamente en este último hospital de Monforte de Lemos trabaja nuestra siguiente invitada. Belén Folgueira es matrona de este hospital. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, si ya habitualmente un parto pues te tiene un poco en tensión porque tiene que salir todo bien, cuando vienes de un apagón, pues también complicado, ¿no?
efectivamente. Fue un día un poco intenso, la verdad. Pero también lo que decía Paula, al haber generadores en los hospitales, ciertamente sí que tuvimos luz, o sea, luz se fue un segundo y luego volvió, y agua caliente también hubo siempre. Entonces, bueno, no se percibió tanto. Único por los buscas, que no funcionaban, iban y venían a ratos, pero por el resto... intentamos trabajar pues con normalidad.
Para quien no lo sepa, ¿para qué se utilizan esos buscas que decías que no funcionaban?
Mira, los buscas, nosotros estamos en paritorio, la matrona está personalizada, o sea, está personal ahí, presencial. Los buscas es para servir una mujer de parto, pues con ellas avisamos pues a anestesia, a gine, celador, equipo de limpieza, auxiliar. Y los necesitamos, es como para comunicarnos en el hospital, entre los distintos compañeros del equipo. Al no funcionar, sí que es verdad que había que ir presencial y que luego también, por ejemplo, el equipo respondió muy bien. De hecho, la gine fue la primera ya en venir presencial a la guardia. Ellas las hacen localizadas y ya vinieron presencial. O sea, la gente estaba como ya, digamos, ahí, in situ.
Vosotros tirasteis, como todos los hospitales, de generadores. ¿Para cuánto tiempo teníais?
Pues buena pregunta. Entiendo que, bueno, que eso va por gasoil y que creo que son 1.000 litros de gasoil, son 24 horas. Claro, no sé si estaba lleno el depósito, si no, la verdad, que cuando fue todo así el apuro, que fue de noche, tampoco yo pensé, o sea, nadie pensó lo que quedaba. Fue un poco, pues venga, vamos haciendo y si para, pues paró y ya está.
Madre mía. Esto,
bueno, para el parto en sí, parto obstétrico, los partos se pueden, bueno, las mujeres paren sin luz perfectamente.
Yeah.
O sea, que al final nos apañaríamos seguro.
¿Y a qué hora volvió la luz? ¿Allá a Monforte?
Pues mira, Monforte volvió, eso, me lo dijo una acompañante que estábamos en el posparto, que se percató por la ventana, vio los faroles que se encendían a las 7 de la mañana, más o menos.
¿Cómo? O sea, que estuvo toda la madrugada sin luz.
Sí, las paredes estaban apagadas, sí. Yo porque me lo dijo, ya digo, un acompañante, pero ni me paré a mirar por la ventana, ¿eh? Pero fue quien se percató, que dijo, ah, mira, ya volvió la luz.
¿Y esa madrugada, cuántos partos atendiste tú?
Pues mira, fueron 3. Yo atendí 1 y la gine atendió 2. Y fue como fuimos así dividiéndonos, como fuimos solventando, 2 fueron muy seguidos y otro fue, o sea, 3 y cuarto, ¿no? 4 menos cuarto y 5 y cuarto.
Pero una cosa, ¿es normal atender en un hospital como el de Monforte a 3 partos en apenas unas horas?
No, la verdad que no, en Monforte se atienden de media 1 parto cada 3 días. O sea, que para hacerlo, claro, hicimos lo de 3 días en una noche. Entonces es verdad que ya de por sí había carga asistencial, que es inusual para un hospital comarcal, y también se unió un poco lo del apagón, que era el tema de los buscas, que fue lo que nos dificultaba un poco Monforte.
O sea, que una situación pues de estrés, como es un apagón en este caso, pues en cierto modo también puede facilitar que la gente se ponga de parto, ¿no? Que las mujeres se pongan de parto.
Sí, la verdad que no hay ningún estudio al respecto.
Pero lo tienes tú en... Tú lo has visto.
Se podría valorar, porque sí, al final el parto son hormonas, y yo qué sé, pues igual te pones nerviosa, empiezan las contracciones, tal, mira,
bueno.
Sí, se podría valorar, estudiar eso.
Pues Belén Folgueira, matrona del Hospital de Monforte de Lemos, en el que esa noche, en medio del apagón, que no volvió la luz hasta las 7 de la mañana, y en Monforte, atendieron a 3 partos, 3 bebés que llegaron al mundo ahí. Oye, pues superhéroes ahí tirando de generadores sin saber hasta cuándo se iban a llegar, ¿eh? O sea que una pasada, Belén. Gracias por estar en la tarde.
Gracias a vosotros.
Oye, tengo una noticia de última hora, Daniel Julio. Un terremoto de magnitud 7,5 en la escala Richter dispara la alerta de tsunami en Chile. El seísmo se ha producido a 200 kilómetros al sur de Puerto Williams, en la región de Magallanes. Se desconoce por el momento si ha habido daños materiales o humanos, pero el presidente chileno, Gabriel Boric, acaba de hacer un llamamiento a evacuar todo el borde costero de toda esa región. No sé si conocéis vosotros esa zona, Chile, si habéis estado por esa zona.
No, me encantaría.
Yo tampoco. Tengo amigos chilenos, pues un escritor muy bueno que es Rafael Gumucio, por ejemplo. Y he leído a escritores chilenos, ¿no? Pero no he ido todavía, aunque me encantaría, y espero que no sea grave y que haya pocas víctimas y pocos desperfectos.
Hombre, si hay un país que tiene una costa extensa es Chile, no, sin duda, ¿eh? Un terremoto, esa es la noticia, de magnitud 7,5 en la escala Richter, dispara la alerta de tsunami en Chile. Estaremos atentos y ampliaremos información a lo largo de la tarde. Os cuento que aquí en España, cambiamos de tercio, hasta ahora estamos todos mirando el cielo porque hay 15 comunidades autónomas en alerta por tormentas y fuertes lluvias, tres de ellas en nivel naranja por riesgo importante de tormentas. Se trata de Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde las rachas de viento pues pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora en algunas zonas y también puede haber granizadas de más de 2 centímetros de granizo en estas tres comunidades. Le debemos estas tormentas a una fuerte borrasca atlántica que anoche despertaba a mucha gente a las 3:30 de la mañana. No sé si vosotros fuisteis alguno de ellos.
Yo fui uno de ellos.
Afirmativo.
Pues los tres nos hemos despertado a las 3:30, pero...
Bueno, es que era
éramos como los tres niños que nacieron a la vez.
Entre lo del lunes y lo de esta madrugada con los truenos, bueno, mucha gente, como vemos, el 100% de los que estamos en esta mesa se despertaron a las 3:30 de la mañana con truenos que eran una pasada como este. Este fue en Madrid, aquí en la capital, y hemos tenido una noche movida con truenos sonoros muy seguidos, una tormenta eléctrica tremenda. Se habla de más de 6.000 rayos en el territorio nacional en una noche. Bueno, ¿cómo va a evolucionar el tiempo en las próximas horas? Se lo vamos a preguntar a Jorge Olcina, que es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, esto es una pasada, ¿no? Hablar de 6.000 rayos es una barbaridad.
Bueno, sí, nos sorprende. Pero en España ha habido jornadas, ¿no? Años previos con muchísimos miles más de rayos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, por así decirlo, de esta temporada primaveral es la primera situación muy cargada de energía, ¿no? Es un frente que está poquito a poco cruzando toda la península ibérica y ha formado núcleos de tormenta bastante activos, ¿no? Y como bien decíais, no solo es el aparato eléctrico que acompaña a esta nubosidad, sino también la precipitación en forma sólida, no en forma de granizo, que está cayendo ya desde ayer en puntos del centro peninsular, ¿no? Porque básicamente ha sido como una diagonal que se ha ido formando entre el Golfo de Cádiz y los Pirineos, y por eso, bueno, pues Madrid esta pasada madrugada ha sido el centro de interés, ¿no? De este área de mayor inestabilidad del frente.
¿Qué lo está provocando? ¿Qué está provocando esta inestabilidad?
Bueno, es esa borrasca, esa bolsa de aire frío. En el fondo es que tenemos como una dana, ¿no? Todavía en el Atlántico. Lleva varios días circulando frente a las costas de Portugal y desde ayer jueves, decidió ir entrando poco a poco hacia la península ibérica. Y bueno, en ese desplazamiento es en el que se forman esa nubosidad tan cargada de actividad, tan cargada de energía, que se va desplazando muy lentamente hacia el Mediterráneo, ¿no? Por tanto, es verdad que se han decretado las alertas, en algunos puntos incluso alerta naranja, con lo cual hay que tener precaución, especialmente en ese sector entre el interior de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Castilla-La Mancha, también la parte turolense de Aragón. Ahí es donde se pueden formar en estas próximas horas las tormentas más activas y, bueno, descargar lluvia, granizo e ir acompañadas también de aparato eléctrico, ¿no?
Pero con la misma fuerza que lo ha hecho, por ejemplo, esta noche en esas zonas.
Sí. Es decir, que no deja de tener esa actividad, esa gran inestabilidad en esa parte peninsular. Y sí, bueno, pues ojalá no oigamos noticias, ¿no? De cosas que hayan ocurrido importantes, pero sí que hay que tener precaución porque las tormentas en esa parte de la cordillera ibérica, interior del Maestrazgo, bueno, ahí es donde se pueden desarrollar en estas próximas horas, ¿no? Estamos ahora prácticamente en las 4 de la tarde, pues hasta las 8 es el momento, digamos, de mayor peligrosidad en cuanto a la inestabilidad se refiere de este frente, ¿no?
Estamos en este puente del primero de mayo. ¿A lo largo del sábado y el domingo la cosa mejora o la gente va a seguir?
Bueno,
va a ir a menos, ¿no? Parten las noches.
Afortunadamente va a ir a menos entre el sábado y el domingo. Bueno, pues ya va a pasar a este frente, va a llegar a la zona del Mediterráneo ya en la jornada del sábado. Mañana incluso en esta zona mediterránea puede caer algún chaparrón, alguna tormenta. se irá despejando en el oeste y en el centro progresivamente, pero bueno, no podemos dejar de tener atención al tiempo hasta el próximo martes, ¿no? Hasta que parece ser que esta situación de inestabilidad, esta bolsa de aire frío que hay en las capas altas, se irá diluyendo progresivamente, como digo, hasta el martes, ¿no? Por tanto, aunque no con la misma fuerza e intensidad, pero sí que, bueno, pues atentos a los avisos que se puedan dar desde AEMET o Protección Civil, que ya digo, no parece que vayan a ser tan importantes, tan enérgicas estas lluvias, estas tormentas, tanto el lunes como el martes, ¿no?
Está llegando toda la energía eléctrica y cayendo toda la energía que faltó el lunes, Jorge. Aquí en España, digo.
Bueno, sí. Mira, estaba yo esta mañana pues tomando algunos datos, ¿no? Porque es verdad que este fenómeno es muy, nos sorprende, ¿no? La cantidad de energía que se puede mover en una nube de tormenta, y en algunas muy potentes, estos que llamamos cumulonimbos, se mueve tanta energía como en una bomba atómica, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues como se suele decir, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma y finalmente se convierte en otro tipo de energía, ¿no? Pero es verdad que la atmósfera mueve muchísima energía, ¿no? Al año en todo el mundo se producen más de 1.400 millones de rayos, ¿no? Especialmente en la zona tropical. Pero bueno, nuestra zona ibérica ahora en primavera y hasta bien entrado el verano es una zona también para hacer seguimiento, ¿no? Porque estas tormentas con rayos, con granizo, pues generan daños, ¿no? Pueden generar daños, claro que sí.
Pues Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, gracias por estar aquí con nosotros en la tarde de COPE y por retraernos esto que se espera de estas tormentas que nos has despertado a todos los de la mesa. Gracias, un abrazo.
Nada, un placer como siempre, un abrazo.
De mayo, Día de la Madre, el próximo domingo, y nos estamos acordando esta tarde aquí en COPE de ellas, esa frase de madre que te ha marcado, la que siempre te repite, y yo quiero preguntarle a Daniel Gascón. Daniel, ¿cuál es la frase de madre que más se repetía en tu casa?
Bueno, hay muchas, pero una que me divertía mucho cuando pensaba que no le estábamos haciendo el caso suficiente, mi madre dice, ya me querré yo sola.
Bueno, es una cosa parecida, el día que yo falte, ya veréis, ¿no? El día que yo falte. ¿Y tú, Julio?
Yo soy de natural muy tímido, entonces una de las frases que más me ha dicho mi madre durante estos años es la de, con la vergüenza no se come.
Claro, pues muy bien, pues mira. No, pero tú eres una persona tímida, ¿sí?
Pues mira, yo creo que sí. Luego la gente, cuando se lo digo que soy tímido, se desconcierta, se sorprende, pero sí, de natural tímido, o al menos para mi madre, y si lo dice una madre, uno se lo tiene que creer.
Urbano Canal, ¿qué cuentan los oyentes?
Yo me lo creería, efectivamente. Sí. Eso, mucho mejor creer a las madres siempre. Entonces se está convirtiendo en un pequeño homenaje a las madres. De hecho, esta oyente de Valencia hace un homenaje fantástico, maravilloso a su madre, y nos recuerda a la vez varios dichos.
Muy buenas tardes, galanicos, María Jesús, de Villar del Arzobispo, Valencia. Pues mi madre, madre mía, la mejor madre para mí, vamos, lo mejor de lo mejor. Nos ha criado a 5 hermanos y no le tenía miedo a nada. Vamos a ver, siempre estaba con, vamos, pero, ande comen 5, comen 6. Dice, no es más limpio el que más limpia, sino el que no se ensucia. Claro. Y siempre, bueno, una campeona, pero campeona. Con su marido, con sus hijos y pa'lante siempre. Al mal tiempo, buena cara siempre. Qué bonica mi madre. Dios mío, cuánta falta me haces, mamá. Bonica, bonica, bonica.
Pues ahí está este homenaje a las madres también aquí en la tarde de COPE. Oye, yo de mi madre me he acordado ahora, ¿sí? Lo que más me gustaban eran los argumentos. O sea, cuando decía, oye, ¿por qué no puedo ir a este sitio con mi amigo? Y decía, ¿por qué no? Y digo yo, ¿pero por qué? ¿Y por qué no? Y no la sacaba. Y ya era un argumento de autoridad, una autoritas que no la sacaba de ahí, macho. Porque lo digo yo, ¿por qué no? Y ponte a discutirlo. ¿Qué más cuenta, no?
Vamos a ver, esta madre tiene dichos para todos, pero reconozco que este en concreto yo no lo había oído. Y mira, está cargado de sabiduría.
Hola, gente. Pues mi madre, que es maravillosa, tiene 91 años y está estupendamente, tiene muchísimas frases lapidarias que nos ha transmitido a los hijos y ahora a los nietos. Una de ellas, serían muchas, pero una de ellas siempre nos decía, juntaros siempre a uno más listo que vosotros, porque como te juntes a uno más tonto, todavía vas a querer ayudarle y se va a pensar que le quieres engañar. Y entonces se lo dice muchísimo a sus hijos. Que juntéis uno más listo, que siempre juntéis uno más listo, que no os vayáis con uno más tonto, que al final... Pero bueno, que son muchísimas las que nos han hecho.
Hay esa sabiduría también. Bueno, a la hora de formar equipos también en el trabajo es lo que te dicen, ¿no? Que te, claro, te rodees de gente mejor que tú.
Es como un curso de liderazgo en un proverbio, ¿no?
Está el riesgo también de quedarse solo, ¿eh?
Está el riesgo de quedarse solo, como uno... Claro.
Como no encuentres a nadie mejor que tú, dices.
Claro. Ah. Claro.
Sí, me ha recordado un amigo mío que un día así, cenando todos, dice, bueno, aquí claramente el más humilde de todos aquí soy yo.
Eso
dice,
es. ¿Eh?
Bueno, ya, es. Chafa, macho. ¿Qué más cuentas? Humilde no hay quien me gane.
Vale, esta otra frase pues me recuerda a una canción y a vosotros seguro que también.
Hola, gente. Yo la frase que recuerdo de mi madre es la siguiente. Lo que ha de ser, será. Y me persigue y la tengo en mente a todas horas del día. Lo que ha de ser, será. Y es verdad. También decía que donde hay pájaro, hay vida. Y yo la frase que les digo ahora a mis hijos, sobre todo cuando después de comer, que se echan un ratito así en el sofá, que se tapen. Porque ellos no tienen frío, pero su cuerpo sí. Y bueno, es un cachondeo que... Porque mamá, que me voy a tapar, que no tengo frío, pero mi cuerpo sí. Felicidades a todas las madres.
Felicidades a todas las madres, claro que sí. Oye, lo que ha de ser será, te quita muchas preocupaciones,
claro,
¿no?
Claro, que será, decía la canción, claro que sí. Oye, y otra que decía mi madre, que me hacía mucha gracia, era... esto era mi hermano, hay que decirlo. Le decía, eres el colmo de la estulticia. Muchas gracias. Era una forma de llamarle tonto.
No, seguro que no sentía que era una falta de respeto. Hostia, claro,
es una forma muy generosa porque parece una crítica, pero es también un piropo.
Hay algo de orgullo de mi madre,
colmo,
¿no?
El colmo. El mejor es lo tuyo.
Esperamos mensajes de los oyentes.
Sí, totalmente, en el 607-150602.
Y esto que suena es el último de la fila, y ahora os cuento por qué. Porque vuelven a los escenarios en primavera de 2026, el último de la fila. Va a hacer una gira por España con más de 9 conciertos. ¿Os gusta, Daniel?
A mí sí, lo he escuchado muchísimo en el coche, bajo tormentas en el Maestrazgo.
¿Ah, sí?
Bueno, todo, sí, porque a mis padres les gustaba mucho, y Enemigos de lo Ajeno, Nuevo Catálogo de Seres y Estares o Astronomía Razonable, yo creo que me los sé de memoria casi.
O sea, te llevan a tus padres y también un poco a...
Y a esa zona del Maestrazgo Turonense, que era donde vivíamos en esa época.
Qué bueno, macho. Y tú, Julio, bueno, tú no habías nacido cuando...
Yo,
se
a riesgo de que me repudiéis por estulto y por ignorante, he de confesar que ni conocía la existencia del último de la fila.
¿Qué dices,
sí,
Julio?
Sí, sí, os lo prometo.
¿Qué estulticia? Sí, ¿eres, sí, el colmo? Eres el colmo de la estulticia. Pareces aquí un intelectual, tío, y no sabes quién es el último de la fila. No, a ver, pero tú, ¿de qué año eres, Julio?
96.
Bueno, y aún les quedan 2 años juntos. Bueno, después del 96, el último de la fila, aún sacó exitazos, ¿no? O sea, hasta el 98 que se separaron.
Sí, tuvo, y bueno, luego Manolo García tuvo una carrera, ¿no?
Hombre,
bueno,
claro, tenido, Pájaros de Barro y todo eso, sí. Joder, yo Pájaros
mira,
de Barro.
Eso sí lo he escuchado.
Es Manolo García, sí. Pues Manolo García y Kimi Portet, el último de la fila que vuelven. Aprendiendo.
Aprendiendo. Sí, no, efectivamente.
Julio Llorente. Vete ya, por favor.
Me voy de aquí. No.
Gracias por estar en la tarde de COPE.
Gracias.
Daniel Gascón, un abrazo. Gracias. Enseguida seguimos. Hablamos de la Mara Salvatrucha. Y ojo, esa última hora, ese terremoto, magnitud 7,5 en las costas de Chile, pendientes por la alerta de tsunami. Te vamos a actualizar toda la información a lo largo de la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como, Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Parroquia de San Fernando.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Las maras. Seguro que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellas, esas organizaciones criminales que surgieron en cárceles de El Salvador y que han alcanzado un poder tal que países como Estados Unidos las consideran ya un grupo terrorista. Actúan con extremada violencia, donde se instalan son capaces de controlar el territorio casi por completo. Y se puede entrar en ellas, es relativamente fácil que te capten siendo joven, pero lo que es más complicado es salir. Al menos con vida. En la madrugada del 27 de marzo, 200 policías detuvieron a 27 mareros en la llamada Operación Astas, cuyo objetivo principal era evitar que la Mara Salvatrucha, o la MS-13, como también se la conoce, se asiente en España. Ojo, operación de 200 policías que detienen a 27 mareros en España, aquí en nuestro país. Bueno, por el momento se ha conseguido evitar que se establezca aquí esta Mara Salvatrucha, pero los investigadores saben que solo de momento, ahí está el clic de la cuestión. Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde en Asuntos de Interior, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hablábamos de ese kit de la cuestión, que es que la policía cree que al menos se ha parado de momento, por ahora, ¿no?
Ese es el problema. El problema es que, bueno, se quiere evitar el error que ya se cometió cuando llegaron aquí los primeros elementos de las bandas juveniles latinas, de Ñetas, de toda esta gente. Y bueno, se están haciendo operaciones, pero sabe, la policía sabe que es muy complicado el poder detenerlos. Esta es una operación muy importante porque esta organización que sabe que se ha desmantelado ahora había dado algunos saltos cualitativos que eran muy peligrosos, y por eso está muy bien, pero realmente va a ser complicado el poder parar este fenómeno porque bueno, ya están aquí asentados bastantes de ellos.
Se habla de la detención de 27 personas, una operación con 200 policías aquí en España. ¿Cuál es el perfil de esas 27 personas detenidas?
Pues mira, hay entre ellos 10 salvadoreños, 8 hondureños, 5 españoles, 2 peruanos y hay un colombiano y otro ecuatoriano, ¿no? Ellos lo que realmente se dividían fundamentalmente entre la Comunidad de Madrid, donde había la mayoría, que serán 14 en la capital concretamente, y el resto, pues la mayor parte en Tarragona, ¿no? En Barcelona y Tarragona. Todos ellos tenían, muchos de ellos tenían antecedentes por pertenencia a maras, que ya por otras operaciones que se habían hecho ya en España, pero es que además los que se habían incorporado también procedían de su país ya con antecedentes de este tipo. Con lo cual, estamos hablando de que es un fenómeno que va en aumento y que es realmente peligroso.
¿Cómo comienza esta investigación que termina con la detención de esas 27 personas?
Pues mira, esto es gracias a una información del FBI, porque había un español que estaba cumpliendo condena en Estados Unidos, cumplía condena por narcotráfico, pero se sabía que pertenecía a una mara, ¿no? Entonces Estados Unidos lo ponía en libertad, pero lo iba a deportar a España, como es natural, y el FBI, bueno, ahí da la información correspondiente a la policía española, que inmediatamente, bueno, pues se pone alerta porque es un fenómeno este el que, como ya te digo, se quiere seguir muy de cerca para intentar evitar en lo posible que se implante en España, ¿no? Él, efectivamente, nada más llegar a España, este individuo, pues lo que hace es que lo que se ve es que se pone en contacto con una clica, que digamos que es, digamos, para que la gente nos entienda, esa es la célula básica de las maras, un grupo que estaba asentado ya en Madrid, pero que en esos momentos, antes de llegar este tipo de Estados Unidos, pues bueno, estaba bastante inactivo, ¿no? ¿Qué es lo que se comprueba? Que es que en el momento en que llega este hombre, pues efectivamente esa clica se activa, empieza a movilizarse, empieza a tener contactos con otra gente. En concreto hay una con otra clica que está asentada en Barcelona y empiezan la policía, los investigadores empiezan a entender que ya se están poniendo de acuerdo para llegar a un estadio superior, que es el estadio del programa, ¿no? El programa, para que nos hagamos una idea, es una especie de plan estratégico concertado entre varias clicas en un mismo país para seguir una misma estrategia criminal. Evidentemente, claro, eso para la policía es muy llamativo, porque además se dan cuenta de otra cosa que es muy interesante, y es que estas dos clicas tenían contacto con el exterior. Por una parte, tenían la de Madrid tenía contacto con una mara de Estados Unidos, pero la clica de Barcelona tenía contactos con una mara de El Salvador. De hecho, hay una especie de enfrentamiento, bueno, disputa sobre qué obediencia van a tener, a qué mara van a obedecer. Al final se impone la célula de Madrid y además se ve que están ya preparando una estrategia de escalada dentro del mundo criminal, ¿no? Entonces ese es el momento en que la policía decide que no puede ser, que hay que cortar esa implantación de raíz, y es cuando se produce esta operación.
Hablas de ese mundo criminal, ¿de qué crímenes estaríamos hablando, Pablo? Para darnos una idea.
Sí, en cuanto a crímenes, es una delincuencia bastante común, en el sentido de que, bueno, tráfico de drogas, pero en este caso es a pequeña escala, hay atracos, hay algún tipo también de lesiones. Sí que es verdad que había gente con antecedentes por homicidio, pero realmente aquí lo que no preocupaba tanto el tipo de delincuencia, el tipo de delito que estaban cometiendo, sino el tipo de delincuencia que se estaba asentando en España.
El que podían llegar a cometer en un momento dado, ¿no?
Claro, porque estas maras estaban empezando, como ya te digo, estaban en el escalón más bajo, pero ya se veía que querían subir. Y de hecho hay un detalle que es importante también, y es que empezaban a no solo ya era narcotráfico, sino que también se empezaban a ofrecer para cometer asesinatos por encargo. Evidentemente estos son momentos ya que estaban buscando armas, también armas de fuego, Con lo cual es un momento que tienes que intervenir porque eso se puede ir de las manos en cualquier momento.
Hablabas de esa clica, ¿no? Que es un término que se utiliza ahí en, hablando de maras, que es, la clica sería, para que yo me haga una idea, como la célula que actúa en una determinada zona, la clica de Madrid o la de Barcelona, ¿no?
Sí, una célula básica, para que entendamos, la que está en el barrio, la que decide que ese es su territorio, que además cuando decide en una mara que ese es su territorio, en fin, ir en contra de una mara es realmente delicado, porque es gente de que sobre todo a la mara le caracterizan algunas cosas. Es que por una parte, al que está dentro de la mara le proporciona una burbuja de protección muy importante, pero al que está fuera de la mara lo que actúan es con una violencia extraordinaria. Entonces, eso todo el mundo lo sabe y eso es lo que realmente es lo que hay que evitar, porque ya te digo, es que Estados Unidos a las maras las considera un grupo terrorista. No estamos hablando de una cosa menor.
No, es que no, o sea, hay distinción entre banda latina y mara, y esta distinción hay que hacerla, porque de una banda latina se puede llegar a salir, de una mara es muy complicado, ¿no, Pablo?
Efectivamente, esa es la gran diferencia. Tú, las bandas latinas, los Letras, Nietas, Latin King, los DDPs, bueno, pues son chavales que eran jóvenes, hacen barbaridades, porque la verdad es que hacen barbaridades. Pero según van creciendo, según van cumpliendo de edad, pues van saliendo. Sin embargo, en la mara un chaval puede entrar con 14 años y con 60 seguir estando en la mara. Y ya te digo que además es todavía, si nosotros tenemos la imagen de estas bandas latinas como muy violentas, el Gamara es elevado a la enésima potencia. Y claro, cometimos ya en España, como te decía antes, el error de no entender el fenómeno de las bandas latinas desde el comienzo y de haber tratado ese fenómeno como se merecía. Ahora, la Comisaría General de Información de la Policía lo que quiere es que no se caiga en ese mismo error. No depende solo de la Comisaría General de Información de la Policía, pero lo que pretenden es que no se cometa el mismo error, porque una vez que estén asentadas aquí, el peligro para la seguridad interior de España es importante.
Y hablábamos de ese término clica y también de otro que aparece por aquí, que es brincado. ¿Qué es un brincado?
Bueno, el brincado es el rito de iniciación, y en esta investigación, en la operación Aspas, es muy interesante también otro tema. Y es que, bueno, en este hay que decir además que aquí la Guardia Urbana de Barcelona, en lo que se refiere a la parte de la investigación de la clica de Barcelona, bueno, pues ha tenido un peso importante porque están trabajando mucho en ese asunto, la Guardia Urbana. Entonces, lo que se vio durante las investigaciones es que se vio un rito de iniciación, ese brincado. ¿Y en qué consistía? Bueno, pues era se vio en el puerto de Barcelona, y el aspirante en este caso lo que hacía era, bueno, llegaban los jefes, le pegaban una paliza terrible de puñetazos, de patadas y de todo tipo de cuestiones durante 13 segundos, y el chaval, el aspirante, aceptaba eso, y una vez que superas ese trance, bueno, pues ya formas parte de pleno derecho, ya eres un soldado de esa clica, ¿no?
O sea, que a la mara se entra con una paliza, entonces, de iniciación.
A la mara se entra con sangre, y si quieres salir vas a tener más sangre.
Y ya simplemente en una frase, que tenemos poquito tiempo, Pablo, ¿cuántos años de prisión son los que se pueden enfrentar estas 27 personas detenidas en esta operación para que no se instale la mara salvatrucha en España?
A mí me decían que en el mejor de los casos unos 8 años. Claro, eso es el mejor de los casos. Ellos calculan, la policía calcula que en torno a 2 años podrían estar fuera, y hay un peligro que cuando salen con más prestigio criminal del que entraron.
Porque ahora están en la cárcel.
También es porque ya han pasado por la cárcel, y eso es otra cuestión que también la policía tiene mucho, mucho en cuenta.
Pues esta parte también de concienciación, para que también la gente pues sepa que esto no es una broma, ¿no? Como hablabas también antes de lo de las bandas latinas. Pues Pablo Muñoz, colaborador de La Tarde para Asuntos de Interior, que nos ha comentado esta noticia que conocíamos, la detención de 27 personas en una mega operación policial con 200 policías para evitar que la mara salvatrucha se instale en España. Gracias por estar en La Tarde de COPE, Pablo.
Gracias, Adir.
Abrazo.
Hasta luego. Chao.
Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé.
Este domingo 4 de mayo, Día de la Madre, y hoy estamos haciendo nuestro particular homenaje a las madres en esta tarde de Gope, preguntando por esa frase de madre que tú siempre recuerdas. Urbano, ¿qué cuentan los oyentes?
¿Qué tal, Israel? Bueno, pues estamos recopilando una gran colección de frases. Yo haría un libro con ellas y la sabiduría mundial estaría ahí, en fin. Pero frases hay de todas clases, pero legendarias son unas pocas.
Buenas tardes, gente. Frase legendaria de mi madre cuando preguntábamos, ¿qué hay de comer? Comida. ¿Pero qué hay? Comida. Nada, nunca nos quería decir lo que había para que no empezáramos a protestar. Que esto no me gusta, que esto tal. Bueno, buenas tardes y un abrazo a todos.
Oye, pues es verdad, comer, que comida. Comida, ya está. No, pero es que es una forma de decir, no, aquí esto no hay un menú a la carta. Aquí vienes aquí, lo que hay es lo que se pone en la mesa y es lo que hay que comer.
Hombre, pues está muy bien, pero es lo que hay que enseñar, claro que sí.
Claro que sí.
Y así comí de todo, yo ya. Siempre he comido de todo, tú también.
Yo también,
a ti,
sí,
tú eres un fan gastronómico aquí de la gastronomía.
Hay muy pocas cosas que no me gusten, hay algunas, pero sí, la verdad es que me he acostumbrado a comer de todo porque efectivamente mi madre así que te ponía en la mesa y esto es lo que hay.
Comida,
dejas, si no adquieres las dejas, ¿eh? Es que esa es otra frase ahora que lo pienso. Bueno, pero vamos con una que es una frase comodín de esas madres que no les gusta mucho moverse. Entonces, una frase comodín para no ir a ningún lado.
Hola, gente. Pues nada, mi madre, que es una mujer que siempre ha sido súper trabajadora y bueno, nos ha llevado a todos. Siempre ha hecho todo en la casa, la verdad. Pero una cosa, no le gustaba mucho salir o los follones, o siempre ha sido así muy calladita. Y entonces, cada vez que decíamos, mamá, vamos a tal sitio, o mamá, ¿por qué no hacemos esto? ¿Salimos a cenar o hacemos así alguna cosa fuera de lugar? Siempre decía, no, déjate estar, no tengo yo ganas.
Déjate estar,
no tengo yo ganas. Y esa era sobre todo la frase que más recuerdo.
Déjate estar, esa frase también tan de madre.
Maravillosa.
Esperamos mensajes con frases de madre en el
607-150602.
Enseguida hablamos de economía de bolsillo y te actualizamos toda la información.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE, Filosofía e Historia.
Infórmate en upsa.es. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Me voy
con Alcampo sales ganando, porque tienes el rodaballo 2 a 3 kilos a 15,99 euros el kilo. Hasta el 4 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a 1 euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Te imaginas un año gratis de servicio de limpieza? ¡Guau! Con Zurich Seguros es posible. Contrata ahora un seguro de hogar, coche o vida y participa en el sorteo de 1.300 euros. Consulta las condiciones en Zurich.es. Y es que en Zurich nos importas tú.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.